medio que se... Lo ve como...
Sí, empieza la temporada.
Lo mirá al mosquito y le decís, vos sos dengue, amigo, decime, dale. Decime, correte, por favor. Pues tampoco es que... Pero sí. Y empieza la situación porque empiezan los calores, porque empiezan las temperaturas y porque empiezan a aparecer, lamentablemente, un problema que, además de tener en estos tiempos coronavirus, tenemos que adaptarnos y tener cuidado, que es nada más y nada menos que el dengue.
Sí, básicamente club de verano, en estos momentos de calor tienen los mosquitos por todos lados,
tenso,
así que
sí,
es importante que podamos tener las precauciones correctas. Y lo dijimos, durante toda la pandemia del COVID hay algo por detrás que se dejó de mencionar y que tiene que ver con el dengue, que aquí en la ciudad de La Plata y alrededores ha tenido un crecimiento también. Tranqui, pero un crecimiento en fin. Y que ahora cuando llega el calor hay que tener mayores cuidados. Para hablar de esto, siempre consultamos a un especialista, porque más allá de los tips que podemos dar acá, hay cuestiones técnicas que tal vez se nos escapan de las manos y los queremos hablar con él. Por eso estamos en comunicación en este momento con Juan José García Cepave. Él es investigador de la Universidad Nacional de La Plata y siempre nos habla de estos vectores del dengue, que así lo llama él en particular, que es eso que transmite el mosquito que ya conocemos y vimos algunas veces en esas imágenes, que es justamente el conocido dengue. Juan José, bienvenido, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Aquí Rizo y Sofía te saludamos y te llamamos, generalmente te llamamos por la misma cuestión. Llega esta época del año y nos empezamos a preguntar por esas macetas, esos cacharros que tenemos en el balcón con agua. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con el dengue?
Bueno, es como todos los años, se repite lo mismo todos los años. Es decir, nada más que cada 4, 5, 6 años tenemos un brote mucho más importante, como fue, el primero fue en el 2009, luego en el 2016 y el último en el 2020. Uh-huh. Así que este año no es de esperarlo, pero además se le suman otras razones. Por ejemplo, hay cierta restricción por el coronavirus para movilizarse. Por ejemplo, muy poca gente supongo que va a ir de vacaciones a Brasil. Eso ya ayuda que al venir, por lo tanto, mucha menos gente va a venir de haber estado en contacto con el mosquito infectado, porque Brasil... son países que tienen muchísimos casos todos los años. Uh-huh. Lo mismo pasa con la gente, es decir, con Paraguay, con Bolivia, donde hay mucho tránsito de personas que van a trabajar o por cuestiones familiares a pasar las fiestas. Bueno, todo eso como está restringido, es decir, no tenemos que esperar un brote este año. Realmente yo no lo esperaría, aunque puede pasar, como siempre, ¿no?
Juan José, ¿qué tal? Buen día. Ahí contaba, por ejemplo, que, no sé, por alguna particularidad entré al baño y encontré muchos mosquitos. Imagino que tiene que ver por el clima que hay, la cuestión húmeda. Uh-huh. Y mi pregunta técnica es retomar un concepto del que alguna vez te preguntamos acá para ver si es posible o no. El dengue, como que era medio vago, dijimos una vez, trabaja como en dos momentos en el día, que es durante la madrugada y la tardecita. Esto es así, ¿no?
Es un mosquito diurno, preferentemente, es decir, está todo el día picando, todo el día, pero de día. Es decir, en este momento, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 7, 8 de la noche, va a estar activo.
Va a estar activo.
Y sobre todo un poco más al atardecer.
Claro.
Pero si no todo el día, cuando empiezan las temperaturas, cuando calienta la temperatura, que él ya tiene la temperatura adecuada para mover sus músculos, entonces se pone activo y sale a buscar sangre, que es lo que necesita la hembra.
Claro, y puede ocurrir que, por ejemplo, estos mosquitos, más allá de los ambientes cerrados, que siempre se dicen, generalmente las recomendaciones van en los patios, en el agua estancada y demás. ¿Puede ocurrir alguien que tenga mosquitos dengue en la casa, en la habitación, en alguna cocina, en un baño? ¿Puede ocurrir?
Sí, sí. Preferentemente este mosquito está dentro de la casa.
Claro.
También está en el patio, porque ahí cría, ahí en... los lugares donde cría siempre, ¿quién no tiene un bebedero de mascotas que, bueno, que si cambia el agua todos los días o cada dos o tres días no hay problema? Pero hay mucha gente que lo deja abandonado y lo cambia cada 15 días. Claro. Después, los tarros, cuando se pinta la casa, los tarros muchas veces quedan atrás. Cuando llueve, se llenan de agua, y aunque tenga pintura no importa, porque el mosquito se desarrolla igual en ese agua que de la lluvia. Uh-huh. Y después siempre hay cubiertas viejas, quedan abandonadas en los patios. Y bueno, ahí se acumula agua. Si no, tenés las gomerías también, que sacan todas las cubiertas afuera, que son, hay veces que son enormes cantidades. Cuando uno anda, por ejemplo, por la 520, por la avenida 520, sabe haber gomerías que tienen muchísimas cubiertas en el exterior. Después el cementerio, hay que ver, yo hace rato que no voy, pero ahí tenemos 200 o 300 mil jarrones, claro, que son agua. Lugares claro. Ideales para Aedes aegypti, son ideales. Tiene, por eso es tan ciudadano este mosquito, ¿no? Él tiene todo, claro. En la ciudad tiene todo.
Juan José, y discúlpeme la ignorancia, pero así, ¿cómo llega el mosquito, por ejemplo, a la rueda de la gomería? ¿Por un huevo? Bueno, ¿llega volando, se reposa y dice, acá voy a tirar nido, voy a tener cría? ¿Cómo llega?
No, él está en la casa del gomero o en la casa de algún vecino del gomero, y cuando después que nacen, nace primero el macho, a las 24 horas nace la hembra, me refiero a los que vuelan, a los adultos, ¿no? Uh-huh. Copulan y la hembra luego sale a buscar sangre. Una vez que consiguió llenarse con sangre, esos huevos los va a colocar en 3 días más o menos, va a colocar los huevos. ¿Dónde? En lugares donde sepa la hembra que van a llenarse de agua. En la interfase, no los pone sobre el agua, los pone cerquita del agua, sobre las paredes de una palangana o de una cubierta. La cubierta es un lugar ideal porque es oscura. Y le gusta colocar los huevos en lugares oscuros porque no se ven, no son evidentes. Si los pone en una bandeja blanca, son evidentes y uno lo puede lavar y lo limpia, pero una cubierta uno ni sabe que tiene huevos. Claro. Y eso después se puede movilizar, viene alguien, compra esa cubierta o la tiran por otro lado y así se va distribuyendo el mosquito por todas partes. Cuando llueve, eso puede estar un año, los huevos pueden estar un año viables sin inundar en la cubierta. Cuando llueve, se inunda la cubierta, es decir, se acumula agua en el interior de la cubierta, se ponen en contacto con los huevos e inmediatamente nacen. Quizás puso 10.000 huevos y van a nacer 100, pero a partir de esos 100 empieza a crecer la población, que es lo que ocurre en septiembre. En esta zona empieza en septiembre, octubre, empieza a crecer la población. Cuando llegamos a mitad de enero, febrero, tenemos ya el 100% de los recipientes ocupados por el mosquito. Uh-huh. Hasta principio de mayo, donde nuevamente empieza a declinar y lo que queda en la naturaleza son básicamente huevos.
Claro.
En esta época tenemos los adultos y durante el invierno tenemos los huevos, pero el mosquito está todo el año. Uh-huh. Por eso la recomendación es evitar esas fuentes de agua que son inútiles. Todo eso que uno acumula y que las gomerías pongan las cubiertas adentro del galpón, no afuera, y lo mismo que en los cementerios colocar arena en lugar de agua. Es decir, son todas limitaciones que uno le va poniendo a que esa población sea muy grande y por lo tanto cuando viene alguna persona de vacaciones con virus circulando, que no comience un brote de dengue innecesariamente.
Estamos en comunicación con Juan José García, él es integrante del CEPAVE, que es el Centro de Parásitos y Vectores de la Universidad Nacional de La Plata. Juan José, y este tiempo, más allá de haber pasado la mayor parte en la etapa de invierno, en este aislamiento, en todo este tiempo en donde fue necesaria y obligatoria la desinfección, la limpieza constante, continua, ¿se supone que mejora un poquito el contexto en el que venía el crecimiento del dengue en este en este 2020, que habíamos empezado como un verano muy a full de casos de dengue, se puede decir que mejoró un poco el tema del COVID, el ambiente para el crecimiento de casos, o este verano hay que igual seguir teniendo todos los cuidados porque puede reaparecer.
No, hay que seguir teniendo, y no solamente el verano, todo el año uno tiene que tratar de fijarse en la casa de uno, de no tener recipientes inútiles que acumulen agua. Y los que son necesarios, como por ejemplo el bebedero del perro, cada 3 días cambiarle el agua. De paso el perro toma agua fresca. Cerciorarse de que la tapa del tanque esté bien, que cierre,
claro.
No que esté muchas veces movida por los vientos, o que directamente, si uno se sube a un edificio alto, va a ver la cantidad de tanques que no tienen tapa. Ahí, ese es un criadero hermoso para Aedes aegypti, perfecto.
Claro.
Juan José, y ¿vino para quedarse el dengue o hay posibilidades de erradicarlo? Digo, ¿nos vamos a tener que acostumbrar por largo y tendido a vivir con el mosquito?
Sí, sin duda, sí. Es decir, estamos, como pasa con el coronavirus, estamos esperando la vacuna, pero esta vacuna es mucho más lenta porque además el dengue, el virus de dengue tiene 4 serotipos, 1, 2, 3 y 4, así que hay que hacer una vacuna que sea eficaz para los 4 serotipos, no para uno solo. Hace el año pasado, hace 2 años, surgió la primera vacuna de un laboratorio francés, cuya eficacia fue algo del 50-60%, pero en las personas que se vacunaron, en algunas personas que se vacunaron, que nunca habían tenido dengue, desarrollaron la sintomatología muy, muy fuerte de dengue. Entonces eso hizo un poco retirarlas del mercado y quedó restringido el uso a aquellos países donde tienen muchísimos casos y donde hay la mayoría de las personas ya ha tenido dengue. Entonces pueden tener dengue por segunda vez o tercera vez. Pero en esos casos puede ser que se utilice esa vacuna, pero en los países con la gente que nunca ha tenido dengue, fue retirada.
Es medio fuerte. Juan José, ¿y existe la posibilidad, digo, de que con esto de la vacuna? En realidad una vez escuché decir que si te pica por primera vez el dengue la pasas mal, pero si te pica por segunda vez tenés mayores posibilidades de morir. Digo, ¿esto es verdad o no? Digo, ¿hay algo en la posibilidad que te pique 3 veces un mosquito, 2, un dengue?
Sí, las posibilidades de contraer dengue son altas, se hacen varias veces, eso es común. Pero es cierto que cuando uno por segunda vez resulta infectado, o tercera, puede desarrollar algo que se llama dengue grave, antes se llamaba dengue hemorrágico, donde puede haber hemorragias internas y en situaciones muy extremas morir la persona. Pero la mortalidad del dengue es muy baja, ¿eh? El problema más importante que se produce con el dengue es que mucha gente se infecte simultáneamente y puedan, como pasó acá con el coronavirus, colapsar los sistemas de salud. Es decir, si van 500 personas a los hospitales, se pone en peligro la normal atención de la gente. Pero es una enfermedad que provoca tiene muy baja mortalidad.
¿Y la atención de dengue conlleva mucho tiempo en hospital y demás?
No, la mayoría de la gente pasa dengue en su casa, aislado de mosquitos, ¿no? Porque lo que hay que tratar es que un otro mosquito no pique a esa persona con dengue y pueda a su vez ser el vector para llevárselo a personas sanas. Pero muy pocos casos van a los hospitales. En caso que se complique la enfermedad. También está asociado a personas que tienen otras enfermedades, siempre eso complica la situación. Pero es una enfermedad que no es realmente letal. es una virosis. El problema más grave es la que puede haber muchos contagios simultáneamente.
Claro.
Por eso hay que tratar de evitar la cantidad de adultos que estén volando y que puedan comprometer la salud de la población. Y eso se logra, en este caso no tenemos otro más que reduciendo las fuentes de agua, es decir, las latas y gomas y floreros, usando repelente en caso, por ejemplo, que uno vaya a un parque o esté tomando o leyendo en el patio de la casa, bueno, usando repelentes.
Claro.
Pero bueno, tampoco, o usando alambre mosquitero en la casa, aunque él es un mosquito muy hábil que penetra por cualquier orificio y como lo que quiere es ingresar a la casa, es decir, es muy difícil sacarlo del interior de la casa.
Tal cual. Juan José, una vez más ha sido clarísimo, te agradecemos tu tiempo para Radio Estación Sur.
No, al contrario, muchas gracias por llamar.
Hasta luego. Pasó Juan José García, integrante del Centro de Parásitos y Vectores de la Universidad Nacional de La Plata, con quien siempre consultamos por el tema dengue, que bien recordaba, a inicio de este año ha habido una crecida de los casos, que desde 2016 no había, venía un poco calmo, y este año, en el verano particularmente, creció muchísimo antes de que entráramos en cuestiones de la pandemia, que nos llevó la atención a todos a mirar hacia allí. Pero recordábamos también al secretario aquí de Salud de la Ciudad de La Plata, recordando todo el tiempo, al inicio, que todavía seguían los casos de dengue, que era mucho más, aquí en la ciudad, mucho más peligroso el dengue que el COVID, cuando aún no había entrado el COVID, y aquí había mucha gente que se acercaba a hospitales por cuestiones que tenían que ver con el dengue. Así que, más que nunca, con el calor, a deshacerse de todos los cacharros, le digo yo, no sé, baldecito, latita.
¿Cacharro?
Cacharro, le digo yo. Sí, también le digo cacharro a los jueguitos de la arena, ¿viste? Que son como vasitos que vos haces castillo.
Sí.
Para mí todo eso es cacharro. Bueno, cualquier cosa que tenga, cualquier recipiente de agua, a renovarlo todos los días o besito, chau, chau. Vacío y a guardarlo.
Sí. Y además le da agua fresquita al perrito.
Por favor.
Barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región.